Hoy en Visión para Vivir.
Cuando nos enfrentamos a los dilemas de la vida, nosotros no somos capaces de decidir cuál es la situación correcta, la decisión correcta en lo que queremos hacer. Tenemos que permitirle al Señor que sea nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestro todo en todo, y que Él nos ayude a tomar la mejor decisión.
Día a día se nos presenta una serie de retos personales, obstáculos que se paran en nuestro camino, y es nuestra decisión confrontarlos con entusiasmo o amargarnos, desilusionarnos y dejarnos derrotar. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos con nuestra serie titulada Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Si usted o alguien a quien usted conoce está en peligro de perder su gozo, le quiero animar a que nos acompañe. Este mensaje se titula Sonriendo ante los dilemas de la vida.
No cabe duda que la vida es complicada. Y luego aparte nosotros le ayudamos un poquito y la complicamos más. Si tan solo se nos pusiera a todos nosotros a elegir entre lo bueno y lo malo, quizá pudiera ser más sencillo. Pero el problema es que muchas veces tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y como estamos acostumbrados a buscar lo que es bueno, a veces lo que es mejor no lo hacemos porque tenemos temor de dejar ir lo que es bueno para nosotros. La cosa se complica cuando tengamos que elegir entre lo malo y lo que es peor. Sucede algo muy similar. Por eso digo que la vida es complicada. Quizás sea por eso que disfruto tanto leyendo las tiras cómicas de Charlie Brown, Carlitos, como lo conocen en Latinoamérica. En una ocasión, Lucy, tremenda niña, una filósofa, estaba platicando con Charlie Brown, y en su pequeño booth donde ella trabajaba como psicóloga, tenía un letrero de psicóloga, está hablando con Charlie Brown y le está diciendo esto, una enseñanza muy profunda. Le dice, Charlie Brown, la vida es muy parecida a una silla plegable, de esas que hay en las cubiertas de los barcos. Algunos la colocan para poder ver a dónde van, otros la colocan para poder ver dónde han estado. Y otros más la colocan de frente para saber dónde se encuentran en ese momento. Y le pregunta a Charlie Brown, ¿y tú, Charlie, dónde tienes colocada tu silla? A lo que él responde, yo ni siquiera he logrado desdoblar la mía, imagínate. Así me siento yo a veces. A veces no sabemos realmente hacia dónde vamos o dónde nos dirigimos. A veces estamos batallando con las indecisiones. El tomar decisiones tan sencillas. Simplemente usted vaya al supermercado. El otro día mi esposa me dice, no te olvides traer de mantequilla de maní. Y llego yo y encuentro como 5 diferentes marcas de mantequilla de maní. No solamente eso, una es crujiente y otra es suave. Una es dietética y otra... Hay muchas opciones. Es difícil tomar decisiones por uno mismo. Uno tiene que a veces pedir ayuda a los demás. Realmente... Cuando nosotros tenemos que enfrentar un dilema, y un dilema no es otra cosa más que tener dos alternativas que solucionan nuestro problema, pero ninguna de las dos alternativas es lo suficientemente buena, por eso es que se convierte en un dilema. Porque si supiéramos inmediatamente lo que es bueno de lo que es malo, inmediatamente tomáramos la decisión. Pero cuando realmente hay dos alternativas que solucionan nuestra disyuntiva, es donde se nos complica todo el problema. Nos atascamos entre dos posibilidades. Y estamos, como decimos, entre la espada y la pared. Hay dilemas muy conocidos para todos nosotros, son muy familiares. Por ejemplo, están los dilemas volitivos o de la voluntad. Este tipo de dilemas es cuando queremos hacer dos cosas distintas al mismo tiempo. No estoy pensando en su esposa cuando está manejando y va al trabajo, no. Me refiero a veces que queremos hacer dos cosas distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, una pareja de jóvenes recién casados, ellos todavía no terminan la universidad y están pensando que pronto quieren tener familia, pero no han terminado la universidad. Cuando ellos se ponen a pensar, por ejemplo, en el problema que ocasiona el que tengan familia en ese preciso momento involucra invertir tiempo, dinero, esfuerzo en esa criaturita y perder energía y recursos para dedicarlos a terminar su escuela. Ese es un dilema. ¿Qué le aconseja? ¿Qué decisión pueden tomar? ¿Qué podrán hacer ellos con ese problema? ¿Se aguantan y tratan de pensar tener la familia después? Pero ellos no quieren tener hijos cuando ellos tienen más de 30 años. Es muy riesgoso. Ellos quieren todavía tener fuerza y juventud cuando estén cargando a esos muchachos. Esos son dilemas volitivos. Otro tipo de dilemas son los dilemas emocionales. Esto ocurre cuando tenemos sentimientos encontrados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que un niño ha tenido una mascota toda su vida y él recuerda mucho a esa mascota y la quiere mucho, pero esa mascota ya es viejita y ha contraído una enfermedad que hace su vida miserable. El veterinario les ha dicho las palabras que no quisieran escuchar y es tiempo de que a la pobre mascota haya que sacrificarla. ¿Qué hace usted? ¿La sacrifica para acabar con su problema o la deja que muera de causas naturales? Es un dilema muy fuerte, es emocional. Si cree que esto sea difícil, piense ahora en los problemas que se pueden tener en casa si tiene un hijo adolescente o una hija que son rebeldes. Se han ido de la casa, usted no está de acuerdo con su estilo de vida, es destructivo, sin embargo tiene necesidades y sabe que necesitan dinero para sobrevivir. Ya se los han pedido, pero usted está entre la disyuntiva, entre el dilema, ¿le ayudo o no le ayudo? Es un dilema emocional y parte el corazón, porque como padres usted quiere lo mejor para sus hijos, pero también como padres están obligados a enseñar lecciones a esa criatura y no saben qué decidir. Aparte de los dilemas volitivos o de la voluntad, los dilemas emocionales, están también los dilemas geográficos. Se le ha presentado una oportunidad única, un trabajo que le va a dar casi el doble del sueldo. El único problema es que ese trabajo está en otro estado, en otra ciudad lejana aquí. Y usted disfruta mucho su casa, a usted le encanta vivir en ese vecindario. Usted tiene sus amistades en la iglesia y le encanta su familia en la fe. Pero ¿qué hace? ¿Va usted a tomar ese trabajo porque eso se traduce en más beneficios económicos o se queda acá aunque siga saliendo adelante como está? ¿Qué hace usted con las dos cosas? ¿Cuál es la solución a ese dilema? Siempre enfrentamos dilemas fuertes. Ahora, si como familia usted tiene hijos, sus hijos son adolescentes, han hecho amistades, desarraigarlos de ese lugar no es cualquier cosa. A veces los padres tienen que tomar la decisión dura, mejor de quedarse con tal de no desarraigar a esas criaturas de ese lugar. Es difícil. Nos sentimos con una tensión que nos tira de un lado a otro y no sabemos qué solución darle a este tipo de situaciones. Como lo dijo Charlie Brown, hay momentos en que tenemos dificultades aún para desdoblar la silla. Ahora imagínense de orientarla a un lugar o hacia el otro. Nosotros no estamos solos con los dilemas de la vida. Ocurren en todo el tiempo, a cada generación, y eso no excluye al apóstol Pablo en el primer siglo. Cuando él les está escribiendo a sus hermanos creyentes en la iglesia de Filipos, él está pasando una situación bien complicada. Él mismo está bajo arresto domiciliario. Él está preso en su propia casa, encadenado a un soldado romano, escribiéndole estas cartas y diciéndoles que ellos necesitan gozarse aún en sus propias dificultades. El pensamiento de que pudiera ser martirizado no lo asustaba. El pensamiento de que pudiera ser muerto no lo asustaba. A él lo que le detenía era el pensamiento nostálgico de que parte de su vida quisiera estar ya delante de la presencia de su Señor, pero también quiere estar con aquellos a quienes tanto ama, que son sus hijos en la fe, sus hermanos creyentes. Vea cómo lo pone aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Filipenses 1, 21 comienza diciendo así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Se da cuenta? No cabe duda. Pablo tenía un gran, gran amigo, el Señor Jesucristo. Nadie más significaba tanto para él. Por lo tanto, el simple pensamiento de estar delante de su presencia, de estar con él para siempre, lo motivaba, lo animaba. Cuando alguien que es eterno y poderoso como el Señor Jesucristo, sabemos y tenemos la confianza de que si dejamos este mundo estaremos con él, de verdad, sinceramente, no anhelamos otra cosa más que estar allá. Pero Pablo decía que el morir es ganancia. ¿Y a qué se refiere él con esto? El trabajo en la tierra no había terminado para él. Sin embargo, él deseaba estar con su maestro. ¿Qué podía hacer? Él dice aquí, deseo partir y estar con Cristo, lo cual él considera muchísimo mejor, o permanecer en este mundo por el bien de ustedes, lo cual él mismo admitió que era necesario. Lo que es mejor, lo que es necesario, ¿qué haré? Vamos a verlo con más detalle para ver lo que significa esto que Pablo está diciendo aquí, esta disyuntiva, este dilema que él está enfrentando. Él dice que él considera mejor partir. Y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos aspectos, de estas dos alternativas de este dilema de Pablo. Al partir, por ejemplo, ¿cuáles son sus ventajas? Bueno, estaría con Cristo al instante, en ese momento. Se liberaría de todas sus luchas, sus limitaciones, sus cargas, sus problemas, sus frustraciones que acarrea vivir en este mundo. Inmediatamente experimentaría una paz que sobrepasa entendimiento, un gozo ininterrumpido, un placer sin fin, el más perfecto de todos los lugares que existen. Eso es lo que él anhela. Ahora, no es que Pablo estuviese desahuciado o tuviera pensamientos suicidas, o estuviera debiendo tanto al fisco que mejor, antes que pagarle, mejor se quiere ir con el Señor. No, hay muchos de ustedes que dicen, sí, yo también me quisiera ir con el Señor, pero no porque quiera estar con Él, sino porque ya no aguanta los problemas que usted mismo se acarreó. Hay que hablar claro. Ya no queremos enfrentar las deudas que tenemos, ni los problemas con el marido, ni la mujer, o los hijos. Decimos, ay, mejor estaría con el Señor. Pero en serio, ¿quisieras estar con el Señor o le estás huyendo a los problemas? El Señor conoce nuestras motivaciones. Ay, no lo podemos engañar, ¿cierto? Él no está hablando de eso. ¿De qué está hablando aquí? Cuando él utiliza esta palabra, yo quiero partir y estar con Cristo, tiene varios significados esta palabra en el original en que fue escrito en el griego. Por ejemplo, uno de esos significados es levantar la tienda. Cuando el ejército romano tenía que irse de un lugar y trasladarse a otro lugar, lo primero que hacían era desmontar las tiendas de campaña, apagar los fuegos, quitar las cosas, guardar los víveres y encaminarse al sitio que se disponían ahí. Levantar la tienda. Y es curioso porque la palabra tienda en otros pasajes, en las cartas del mismo Pablo, la asemeja al cuerpo. Por ejemplo, segunda a los Corintios 5:1, Pablo dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Está refiriéndose al cuerpo. Aquí usa la palabra partir. Es la idea también de un prisionero que ha estado encadenado por mucho tiempo y de repente le quitan las cadenas y está libre. Aquí lo ve de esta manera. También está queriendo decir desatar los amarres de una embarcación para poder que esa embarcación empiece a zarpar mar adentro. Eso significa también partir. ¿Se imagina? Partir. Es verdad que cuando un ser amado nos deja aquí en este mundo, hay tristeza en nosotros. Pero si ese ser amado ha conocido al Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, de verdad que él está en una mejor situación. Es como si Pablo dijera, me van a promover, me van a dar mis coronas, me van a tener una mejor situación. Eso es lo que ocurre con nuestros familiares que mueren conociendo al Señor como su Dios, como su Salvador. Nos da tristeza a los que nos quedamos porque ya no los vamos a ver físicamente, pero la esperanza que tenemos nosotros es que los volveremos a ver. Eso es lo más maravilloso de todo esto, ¿cierto? Ahora, cuando un ser amado se nos va, pues nos da tristeza. Miren, por ejemplo, en otros casos, a veces vemos partir a nuestros seres queridos. Si usted tiene algún familiar o algún hijo, alguna hija, algún pariente que se va para estar en las guerras en el Medio Oriente, pues da tristeza por él porque pues se enfrenta a muchos peligros, ¿verdad? Hay tristeza en ambos lados. Hay tristeza por el que se va y tristeza por uno que se queda. Pero, por ejemplo, si usted va a dejar a su familiar que se va a ir a un crucero por el Caribe y cuando usted le empieza a decir adiós y se va el barco, usted siente tristeza, no por el que se va, porque la va a disfrutar y la va a pasar muy bien. Tristeza por usted que se quedó ahí mirándolo nomás cómo se va, ¿verdad? Ahí es diferente. Bueno, de cierta manera, cuando un ser querido se nos va al cielo y sabemos que va al cielo, es un gozo tremendo que él no quisiera ni que usted siquiera haga las cosas que tiene que hacer para volverlo a traer a cama. A veces, ¿qué hacemos? Le hacemos ni sabe cuántas novenas y rezamos para con tal de que Dios a ver qué hace con él. No, mire, está a gustito allá. Ahora, déjenme decirles una cosa bien particular. Cuando un creyente muere, la Escritura nos dice que en el momento en que la persona cierra los ojos físicos a este mundo, los abre en el mundo espiritual, delante de su Creador. Cuando una persona muere en Cristo. Si la persona no muere en Cristo, también lo abre en el mundo espiritual, pero allá abajo, en otro lugar. Una de las confianzas que tenemos por lo que la Escritura nos dice, que cuando nuestros ojos espirituales se cierran aquí, cuando nuestro último respiro en la tierra termina, comienza nuestro respiro espiritual porque estamos delante del Señor. No hay puntos intermedios. Ay, pastor, ¿pero qué pasa con el purgatorio y todo? Esas son cosas que no están en la Biblia. No te preocupes. Cree lo que la Biblia dice. Lo demás, deja a otros que se preocupen. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Este es un superlativo en el original griego. Literalmente, Pablo está diciendo aquí, es mucho más mejor. Es como decir, un gran, grande gozo. Es mucho más mejor que quedarme aquí. Irme allá con el Señor es mucho más mejor. Casi podemos sentir la pasión del apóstol Pablo diciendo estas cosas. Esas son las ventajas que él tiene. Por eso quiere estar allá con su maestro. ¿Cuáles serían entonces las desventajas? Bueno, no estaría junto a quienes lo necesitan, como son los cristianos en Filipos. Eso les afectaría gravemente a ellos en su crecimiento espiritual, porque apenas comenzaban, tenían poco de convertidos. Ya no estaría testificando de cuánto cosas grandes ha hecho Cristo en sus vidas. Aún la iglesia misma estaría teniendo problemas porque necesitan a alguien que esté afirmando su fe constantemente. Porque había muchas personas que llegaban con ideologías falsas y amenazaban con destruir y desviar la fe de los nuevos creyentes. Por eso había desventajas. Con todo el alivio que pudiera traer la muerte al apóstol Pablo, esa era una gran desventaja para los creyentes que se quedaban. Entonces, esa es la opción número uno. La otra opción era permanecer, quedarse. ¿Cuáles son las ventajas de quedarse? Bueno, que tendría influencia en el crecimiento espiritual de esos creyentes, que estaría animándoles a seguir firmes en la fe, que continuaría su visión por alcanzar al mundo que no conociera de Cristo. Y no podemos olvidar el ministerio que tenía al escribir las cartas. Esa pluma inspirada seguiría escribiendo cartas a otras iglesias. ¿Cuáles eran entonces las desventajas de quedarse? Bueno, continuaría ausente de su hogar celestial. Seguiría preso, su sufrimiento continuaría y posiblemente su inminente muerte. Las amenazas de su futuro serían cada vez mayor. Nosotros pensaríamos que Pablo estaba lo suficientemente maduro como para poder tomar una decisión sabia. Me voy, me quedo. Una persona tan madura como el apóstol Pablo, eso es pan comido, él toma la decisión fácil. Pero cuando usted lee el versículo que se encuentra aquí en el versículo 22, él admite que no sabe qué escoger. Ambas opciones tienen su lógica. Sin embargo, él llegó a un punto, es que no sé qué hacer. Yo quiero estar con mi Salvador, pero ustedes me necesitan. ¿Qué puedo hacer? Ninguna de las dos elecciones de Pablo estuviera errada. Era un verdadero dilema. Lo describe muy bien un poeta llamado Horacio Bonar cuando escribió esta pieza literaria. Escucha lo que dice. Tu camino, oh Señor, no el mío. Por más oscuro que parezca, condúceme con tu propia mano. Escoge tú el camino para mí. Ya sea llano o escarpado, todavía será mejor. Tortuoso o derecho, conduce justamente a tu reposo. No me atrevo a escoger mi suerte. No lo haría si pudiera. Escoge tú, mi Dios, Dios mío, para que ande correctamente. El reino que yo busco es el tuyo. Así que tuya sea la senda que me lleve a él. Si no, me extraviara y perdería mi rumbo. Toma tú mi copa y con gozo o tristeza llénala, Señor. Lo mejor que a ti te parezca. Escoge tú mi bien y mi mal. Escoge tú mis amigos, mi enfermedad o mi salud. Escoge tú mis quehaceres, mi pobreza o bienestar. Que no sea mía la elección en cosas grandes o cosas chicas. Sé tú mi guía, mi fortaleza, mi sabiduría y mi todo. Qué hermosas palabras, ¿no? Pero qué duro es poder declararlas con la misma intensidad que el poeta las escribe. Porque estamos rindiendo completamente todo nuestro ser a Dios. ¿Y qué no es eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué no es eso lo que Cristo trata de alcanzar para nosotros? Que demos todo o que le retengamos todo. Pero a veces tenemos problemas. Estamos en los dilemas de la vida porque no sabemos qué escoger. Aunque sabemos lo que es mejor, nos quedamos con lo que es bueno, con lo que es seguro, con lo que no va a mover mucho nuestro barco, con lo que nos va a dar seguridad, al menos de saber que tengo certeza de lo que ocurre un minuto después. Pero nos perdemos de lo mejor, de lo que Dios quiere llenarnos. Pero para poder que Dios nos llene nuestras manos, primeramente las tiene que vaciar. No puede el Señor colocar nada en unas manos que están ocupadas. Primeramente las tiene que vaciar, por más que duela, para que las pueda volver a llenar. Porque siempre el camino de Dios es mucho mejor. Esta manera de lidiar con los problemas no es común, es muy raro. No hay muchas personas que estén dispuestas a entregarle las riendas a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque se requiere humildad, se requiere romper con el orgullo, se requiere romper con ese orgullo que no me permite ver qué es lo mejor, qué es lo que Dios quiere. Yo simplemente me tomo las decisiones porque las considero correctas y ya. Y hasta que los demás no cambien de parecer, yo no voy a cambiar de parecer. Y a veces lo que se necesita es humillarnos. El apóstol Pedro lo dijo de una manera mejor que nadie. Primera de Pedro 5 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen toda ansiedad en Él porque Él cuidará de ustedes. ¿No es ese Dios el cual queremos nosotros tener como nuestro Padre? ¿No es ese Dios al que queremos obedecer ciegamente? Entonces, ¿por qué luchamos con ese Dios? Y le decimos: Señor, encárgate de mi problema. Y en 5 segundos, dámelo, Señor. Y así pasamos la vida. Se lo traemos en donación. Y le dice: Señor, tú trata con esto. Señor, yo lo voy a hacer. El Señor se queda tratando de ayudar. No lo dejamos. Y luego nos dejamos: Dios ya no nos oye. Dios no me escucha. Yo creo que Dios no existe. Cuando el único que no se da cuenta de su existencia eres tú, porque has creído en Dios, pero no le has creído a Él. Y ahí está la diferencia. Muchos necesitan que se les recuerden estas grandes verdades. Muchas personas necesitan saber que Él nos da promesas, palabras que nos ayudan a seguir adelante. Palabras como el Salmo 127, versículo 2, que dice que Él da descanso a sus amados. Y lo dice así: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Se imagina? Él promete darnos lo que necesitamos. O la promesa de Romanos 8:31, cuando dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Martín Lutero decía: yo y Dios somos mayoría. ¿Lo cree usted? O las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 17: deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Se da cuenta usted? Muchos de nosotros necesitan leer esto más seguido. Muchos de nosotros necesitan, aunque sea, leer la Biblia una vez al día para que recuerden cuánto nos ama Dios nuestro Padre.
Así es, Dios está con nosotros y no contra nosotros. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: sonriendo ante los dilemas de la vida. Si no ha podido escuchar los estudios de esta semana, los puede encontrar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o en su plataforma preferida para escuchar podcast. En un mundo que nos bombardea con mensajes sobre cómo alcanzar la felicidad a través de las redes sociales, los anuncios comerciales y aún a través de nuestra familia y amistades, el autor Max Lucado ofrece una perspectiva refrescante y también bíblica. En su nuevo libro, El secreto de la felicidad, él le guía a través de las enseñanzas de Jesús y le muestra cómo el amor y el servicio pueden transformar su vida. Así que descubra cómo vivir una vida de gozo duradero y significativo. Adquiera el libro del pastor Max Lucado como nuestra forma de decirle gracias por el apoyo que usted brinda a Visión para Vivir. Puede enviar su contribución a esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera de comunicarse y donar es a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número, 469-535-8433. También está disponible en nuestra página web, visionparavivir.org, para realizar su donación y allí mismo solicitar el libro, El secreto de la felicidad. Y al estar en nuestra página web, recuerde la oferta descargable que brindamos sin costo alguno. Este mes le ofrecemos un mensaje para ayudarle a celebrar la Semana Santa. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con Sonriendo ante los dilemas de la vida.
El mensaje anterior, Sonriendo ante los dilemas de la vida, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.